Nadine Carmona, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias y Mario,
ya
destacar.
Ya lo anticipábamos.
Pero antes de ir con eso rápido, el presidente ha anunciado en este momento que presentaron ya la iniciativa del sector eléctrico, una iniciativa cuyo objetivo central, lo dice el secretario de Gobernación, quien está acompañando al presidente allá en Morelos, es que haya electricidad a bajo costo para los mexicanos. En esta idea, Mario, de reestructurar todo, de cancelar las reformas que se hicieron en las anteriores administraciones, vamos a ver si funciona o no. Esto, pues, primero que pase lo que es la discusión y una eventual aprobación en la Cámara de Diputados. Y también se habló sobre el litio. Recordar, se ha señalado que en México hay grandes yacimientos de litio, quizá no como se esperaría que fuéramos una potencia en la producción de litio, pero sí se tiene previsto. Incluso datos de la Secretaría de Economía dicen que efectivamente hay una cantidad importante de este mineral en el país. Solo podrá ser explotado por el gobierno federal, es decir, no se va a permitir la inversión privada en la explotación de litio. Es algo que contiene esta iniciativa que se ha enviado al Congreso. Los detalles los daba el presidente hace unos momentos y la está entrando en más especificaciones el secretario de Gobernación. De hecho, incluso de esto podríamos pedirle de entrada a Gaby Schiller, si te parece, una reacción de cómo estás valorando. Gaby, buenos días. Este tema de estas iniciativas cuyo objetivo central van en cancelar todo lo que se aprobó en la administración anterior.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por tenerme en tu programa. Pues en general lo que hemos visto de esta administración en iniciativas y reformas más bien han ido en contra de la recuperación económica de México, inclusive también en contra de los propios usuarios finales. Habrá que ver los detalles de esta iniciativa que se está presentando, pero así de entrada pues parece que no será una buena idea.
Sí, es difícil, ¿no? Difícil un sector eléctrico, pues que de la noche a la mañana se reforme y que te sirva a todo el país a precios accesibles cuando no es algo que dependa al 100% del gobierno o de la operación, ¿no?
Así es, ¿no? Y finalmente esto lo que puede ocasionar es una mayor presión sobre las finanzas públicas y provocar que en el largo plazo pues se tenga una mayor probabilidad de recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país.
Exactamente.
Inclusive también sobre los usuarios finales, pues se tengan mayores precios. Es decir, un efecto contrario a lo que se tenía como objetivo, exacto.
Acaba de hablar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detallando un poquito más de la iniciativa enviada ayer. Artículos 25, 27 y 28 serían cambiados. Ahora, bueno, esto ya corresponde más al análisis político. ¿No les alcanza, Gaby, con lo que tienen en la Cámara para hacer reformas constitucionales?
No, pues tienen que hacer como quiera ahí ciertas negociaciones, pero bueno, iremos viendo. Finalmente también cuando se pasa una iniciativa no nada más es que se llegue ya completamente a hacer reformas, sino desde antes puede empezar a generar incertidumbre y mayor aversión al riesgo sobre el país, tal como sucedió en enero, por ejemplo, se acuerdan con la iniciativa del Banco de México, en aquella ocasión no fue aprobada por ambas cámaras, le dio marcha atrás, pero quedó como esa herida de la mayor aversión al riesgo sobre México.
¿De qué tamaño se tiene alguna aproximada? ¿Es el tamaño, digamos, el mercado energético en el país? ¿Cuánto es la inversión privada aproximadamente que estaría ahorita pues preocupada?
Híjole, me agarraste en curva, no traigo aquí los
datos. Sí, no te preocupes, porque es así muy, muy, muy de ahorita que estamos escuchando la mañanera. Oye, Gaby, cuéntanos un poco también de lo que viste ayer con la sesión del Banco de México, la decisión de aumentar en 25 puntos base la tasa de interés.
Bueno, pues la aumentaron en 25 puntos base, ya se esperaba ampliamente por el mercado y entonces el peso mexicano no se apreció, de hecho, más bien empezó a subir a niveles de 20.67 pesos por dólar primero y luego ya en la noche vimos niveles aproximados de 20.70 pesos por dólar. Esto porque, bueno, pues una parte del mercado estaba esperando un incremento de 50 puntos base ante los datos de inflación más recientes que muestran presiones al alza en muchas cosas, sector servicios, energéticos, por ejemplo. Y yo creo que la gran sorpresa del anuncio es que la subgobernadora Galia Borja votó por un incremento cuando, bueno, pues sabemos que en las otras decisiones más bien había votado por mantener la tasa de interés. Ahora, los niveles actuales de inflación y también las expectativas de inflación que el Banco de México ahora está publicando junto con su anuncio de política monetaria y que han ido al alza, pues dejan abierta la puerta, yo diría, a al menos otro incremento más de 25 puntos base y no se descarta que pueda haber otros dos. Es decir, que terminemos el año con una tasa de interés de 5.25%. Uh-huh. Se escucha muy alto, pero no estamos en los niveles pre-COVID. Antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como pandemia, la tasa de interés en México estaba en un nivel de 7%. Por lo que todavía ahorita no podemos decir que es una política monetaria restrictiva.
Ya. ¿Qué efectos tiene esta alza o qué estas alzas consecutivas que han venido en la economía de nuestro bolsillo? ¿Ya se siente ya?
Bueno, pues un alza en la tasa de interés desincentiva el consumo y la inversión. Y entonces, precisamente por el lado de la demanda agregada, es donde puede combatir la inflación. Y por eso es que mucho, bueno, pues ha habido una discusión de que si es temporal la inflación, que si es importada, y entonces como para qué pues estar disminuyendo o tratando de restringir la inflación mediante la demanda agregada. Pero pues esto de la temporalidad, la verdad es que ya lleva varios meses, inclusive, bueno, pues creemos nosotros en Grupo Financiero Base que la inflación este año va a cerrar en un nivel aproximado del 6% y que todo el siguiente año va a seguir encima del 4%, que sería la parte alta del rango permitido por el Banco de México. Entonces, pues ya ni tan temporal, ¿no? Porque serían 2 años consecutivos con inflaciones altas.
Sí.
Y de que sea una inflación importada, sí, así es, porque finalmente lo que estamos viendo es una alta inflación provocada por la desarticulación global por la pandemia y que ha provocado, bueno, pues sabemos, cuellos de botella, escasez de productos, volatilidad en el precio de los commodities, etcétera. Y finalmente, pues ante todo esto, pues no queda más que empezar a subir la tasa de interés y entonces mediante el canal de expectativas que se combata la inflación. ¿Cómo es esto? Algo así como que, bueno, pues la inflación tiene expectativas autorrealizadas. Si los consumidores creemos que la inflación va a seguir al alza, pues entonces empezamos a hacer ciertas decisiones de consumo que nosotros mismos empezamos a presionar a la inflación, mientras que pues los que venden producto también ven lo que está pasando y dicen, déjame ajustarlo, y empiezan a subir precios. Uh-huh. Y esto, bueno, pues parece un poco como inconsistente, como si México no está mostrando una rápida recuperación económica. Es el problema también, ¿no? Que estamos viendo una alta inflación, mientras que pues el empleo no ha terminado de recuperarse y entonces pues como que terminamos como país en una peor situación. Y bueno, pues creemos que pues sí es muy probable al menos otra alza más, y yo no descartaría 2 alzas más para terminar el año en un nivel de 5.25%, que si le restamos la inflación, todavía sería una tasa de interés real negativa.
Uh-huh. Gabriela, buenos días, soy Martín Carmona. Ayer veía, veía incluso un tuit donde dabas cuenta del incremento que ha tenido el gas LP a nivel internacional, ¿no? Esto que nos ha golpeado y que a pesar de la empresa establecida por el gobierno de control de precios, pues no se ha podido disipar, finalmente es algo que está impactando en los precios.
Sí, así es, el gas pues ha subido alrededor de 130% este año. Sí. Y probablemente siga al alza, sabemos de la crisis de energía en Europa y en Asia. Y bueno, pues en el caso específico de China, pues que están diciendo que van a comprar gas a cualquier precio, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues esto genera mayores presiones que, bueno, en el caso de acá en América, pues no tenemos una crisis de energía como tal, pero sí incrementos significativos, no nada más en el gas, sino estamos viendo pues el acero, por ejemplo, que lleva un incremento de 260% en el año, el maíz alrededor del 60%, y bueno, y aunque el acero no cotiza directamente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues lo que hace es presionar el Índice Nacional de Precios al Productor y luego viene de rebote al Índice Nacional de Precios al Consumidor, mientras que el maíz, bueno, pues sabemos que es un insumo muy importante para la alimentación en México. Y entonces, todo esto nos da la idea de que la inflación puede repuntar todavía más, terminar el año alrededor del 6% y el siguiente año seguir por encima del 4%. Recordemos que el Banco de México tiene un objetivo de inflación del 3%, más o menos uno de error, es decir, un rango de entre 2% y el 4%. Que ahorita esté en niveles aproximados del 6%, pues está fuera completamente de la meta del Banco de México, pero déjame decirte que como quiera es una inflación que se puede controlar, no estamos hablando de una inflación galopante ni desbocada, ni nada por el estilo.
Afortunadamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa.
Buenos días. Igualmente, Gabriela Schiller es directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.